Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Cantabria tendrá a 12 deportistas convocados en los Juegos Olímpicos de París que se celebran en unos días, del 26 de julio al 11 de agosto. Es una cifra muy destacada para una comunidad pequeñita como la nuestra. La cántabra Beatriz Pérez, es una de ellas, se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de París con la selección española de hockey hierba. Cumplió 250 partidos con la selección española durante el pasado verano en el Campeonato de Europa, disputado en Alemania, siendo en la actualidad la jugadora en activo con más internacionalidades. Al igual que en el caso de la selección masculina con Alex Alonso, Beatriz Pérez es uno de los nombres imprescindibles en el hockey femenino español. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y la pregunta es, ¿cómo se está preparando una deportista como ella ante una cita tan importante como las Olimpiadas? ¿Cómo se gestionan los nervios y la ansiedad por conseguir una medalla? Para Beatriz Pérez, por cierto, serán sus terceros Juegos Olímpicos tras los de Río y Tokio. Muy buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días.
Bueno, 22 días de la cita olímpica, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues con ganas, la verdad.
Sí.
Salió la lista definitiva de las que íbamos a los Juegos hace poquito, porque claro, somos un grupo de trabajo y luego de ahí tienen que escoger a 16. Y ahora estamos en un momento como que están cerca, pero todavía quedan 20 días. Pero bueno, trabajando mucho y con ganas, la verdad.
¿Y le das muchas vueltas a la cabeza o la veteranía es un grado? Quiero decir, son tus terceros Juegos Olímpicos.
Sí, bueno, pero es verdad que ya sabes lo que te esperan unos juegos, ya has conocido vivir en una villa, o sea que esos nervios no los tienes tanto, te hace ilusión igual, pero bueno, esos nervios los controlas más. Y bueno, pues con la motivación del trabajo y del día a día, pues se gestiona todo bastante bien. Es verdad que entiendo que las nuevas pues tendrán otro gusanillo diferente.
Eso te iba a decir.
Pero igual de importante.
Eso te iba a decir, o sea que tu primera vez a lo mejor, bueno, los nervios se apoderaban más de ti.
Sí, porque vas al sueño olímpico, ¿no? A vivirlo todo al máximo. O sea, te puedes igual despistar un poco con todo lo que rodea la villa, pues el conocer, el ver a Rafa Nadal, el ver a Djokovic, el ver a todos estos grandes deportistas, pues igual te despista un poco del foco principal, que es lo deportivo, pero bueno, creo que ahora tenemos un grupo muy equilibrado entre veteranía y juventud y eso lo vamos a llevar bien y vamos a estar centradas en las dos cosas, en disfrutar de la experiencia, porque creo que hay que hacerlo, y en intentar dar lo máximo para hacer algo grande en París.
¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo se prepara Beatriz Pérez en este último sprint que queda para los Juegos?
Pues mira, ahora estamos concentradas en Madrid y no paramos de entrenar, la verdad. Por la tarde hacemos sesiones de 4 horas, por la mañana de 2-3... y cansada, pero bueno, hay que, son momentos difíciles también cuando nos entrenas tanto y estás cansada y hay fatiga, pero siempre con la vista puesta en el objetivo y en lo que podría suponer hacer algo grande en París y se te quitan todas las fatigas.
O sea que así organizas el día, entrenamiento puro y duro prácticamente hasta la cita olímpica.
Sí, ahora sí. Vamos a estar concentradas hasta el día 11 aquí en Madrid, luego tenemos 3-4 días de descanso que aprovecharé para ir a casa a Santander. Uh-huh. Y luego volvemos a concentrarnos, tenemos partidos contra Argentina, amistosos, y ya el 22-23 marchamos para París con toda la delegación.
Oye, ¿tenéis alguna técnica? Porque igual no ahora, pero ya cuando estás en París, supongo que la ansiedad por conseguir esa ansiada medalla, bueno, tendréis alguna técnica, ¿no? ¿Hay alguna fórmula para gestionarlo bien, para controlarse?
Bueno, tener claros los objetivos, yo creo. O sea, ni ponerse en metas que no puedas alcanzar, ni quedarte por el lado contrario, ¿no? O sea, poco a poco, partido a partido, como dice el Cholo, y con la cabeza puesta en el partido que toca y no adelantarse, porque a veces cuando haces tus cábalas te adelantas, tal, pues sí que igual pierdes un poco el foco y acabas despistándote y igual cometiendo un error que no debería pasar, pero en principio creo que yendo eso partido a partido y minuto a minuto podremos sacarlo bien.
¿Estamos hablando del mayor acontecimiento en hockey, esta cita olímpica?
Sí, desde luego. Sí, yo creo que para en general todos los deportes, igual quitando el fútbol que no le dan tanta importancia y tiene más importancia mundial quizá, pero yo creo que para el resto de deportes, incluso baloncesto, que llevan a las estrellas de la NBA y tal, o sea, para todos los deportes es la cita, con mayúsculas.
Oye, ¿y cuál dirías que es el punto fuerte del equipo? ¿Cómo os veis? ¿A qué aspiráis?
Pues el objetivo es meternos en cuartos de final e intentar hacerlo evitando a Holanda, que es la número uno mundial con diferencia. Entonces tendríamos que quedar entre los tres primeros, dando por hecho que ya se quedan, van primeras de grupo del otro lado. Pero el objetivo es ese, ir a cuartos de la mejor manera posible para intentar pasarlos, dar la sorpresa y meternos en semifinales. Ya en Tokio estuvimos a puntito, que perdimos a shootouts, que son como los penaltis, y nos quedamos a las puertas de poder luchar por medallas, pero bueno, este año creo que eso, tenemos un equipo
que estáis en un buen momento, ¿no?
Sí. Sí, joven, sí. Mucho trabajo, no es otra forma de jugar diferente porque hubo cambio de seleccionador y bueno, con un carácter ganador que espero que dé sus frutos.
¿Siempre te has imaginado dedicándote profesionalmente a esto o tenías otros planes?
Pues es que nunca. Como que los días van pasando, los años van pasando y te va llevando un poco, pues estás, eres pequeña, de repente te van para una española sub-16, primero una cántabra sub-16 también, y te vas metiendo en el mundo y no te das ni cuenta, o sea, no te da tiempo ni a pensar que acabarías, bueno, pues como yo ahora aquí, ¿no?, dedicándome exclusivamente ahora a esto. Pero bueno, yo agradecida, disfrutándolo hasta que lo deje, que no me quedará mucho. Y luego ya pues vida normal, de persona normal, trabajo y a vivir.
¿Qué echa de menos la selección femenina de hockey?
Sí, lo que pedimos todos los deportes minoritarios. Es verdad que ahora hay una corriente de apoyo al deporte femenino y de visibilidad al deporte femenino, pero bueno, creo que estamos por buen camino, pero que hay que seguir impulsando. Bueno, el deporte en general minoritario, pero el deporte femenino en particular. Y apoyos, dinero, visibilidad, lo de siempre en realidad, pero creo que es lo que hace falta.
¿Y del hockey hierba en Cantabria vive un buen momento?
Sí, la verdad es que sí. El tenis masculino, por ejemplo, este año hizo muy buen papel en liga, se metió por primera vez en la historia en la Final Four, luego no pudo pasar de semifinales, pero fue un hito y muy contenta por ellos. Y el Sardi mantuvo la categoría, el tenis también, si no recuerdo mal. Y sí es verdad que el sardinero masculino se quedó a las puertas de ascender otra vez. Pero bueno, sí, hay niñas, hay cantera, los equipos 3 de 4 están en división de honor, así que bien, funciona bien.
Beatriz Pérez, solo nos queda desearte mucha suerte. Vamos a estar lógicamente muy pendientes. Gracias de verdad por habernos dedicado este tiempo en este sprint final de cara a los Juegos Olímpicos. Mucha suerte de parte de toda la familia de COPE Cantabria.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ayer invité a mis amigos a cenar y tengo que pintar las paredes, sobre todo el salón y la entrada.
Pues anímate y le damos un cambio a la casa. Y para que todo resulte perfecto, vamos a Tenisol.
Por calidad, variedad, precio y buen asesoramiento, Tenisol y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
Hoy gran apertura de Lupa en Alceda. Ven a conocer nuestras modernas y amplias instalaciones, donde te ofrecemos un gran surtido y frescos de máxima calidad. Abierto de 9 a 21 a 30 horas. Lupa, tus vecinos de confianza. Ahora también en Alceda.
La Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Rugby en Somo te ofrece el estado de las playas en Cantabria. Escuela Cántabra de Surf en Somo, 34 años de puro surfing.
Tenemos ahora mismo una temperatura de 21 grados en el centro de Santander y atención, está prohibido el baño esta jornada en la playa de Cañayave, en Piélagos, ondea la bandera roja. Precaución también este jueves en Berria 3, en Santoña, en el Joyel de Noja, en Cuberris, en la playa de Ajo, en Ribamontana al Mar, bandera amarilla en Galizano, Loredo 2, Somo 2. En Piélagos también tenemos bandera amarilla, así que precaución en el baño en la playa de Valdearenas, igual que en Los Locos, en Tagle de Suances, en Luaña de Alfo de Lloredo, también precaución en El Rosal, Merón Centro, Gerra Vederna, El Cabo y Ollambre de San Vicente de la Barquera. Desde Castrurdiales nos informan nuestros compañeros de Día Cantabria, precaución también en Dícido Mioño, en Arenillas Islares y en Oriñón. Te dejo en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Estamos como cada día en mediodía en COPE más Cantabria con las mejores magdalenas del mundo. Me dan ganas. Hola, Santiago Ruiz de Azúa, ¿cómo estás? Bienvenido después de unos días de descanso.
Buenos días, Cristina Jimeno.
Me dan ganas de enviar estas magdalenas para que les dé mucha energía a nuestro equipo de hockey femenino. Acabamos de escuchar a una de nuestras deportistas olímpicas en COPE.
La acabo de escuchar y me ponía en su, ¿sí?, en su piel, y la verdad es que tiene que ser complicado gestionar el terremoto de emociones que tiene que ser verte allí en la Villa Olímpica, no solo representando a tu país en una competición de este tipo, sino efectivamente cruzándote por los pasillos con deportistas de un nivel, no quiero decir que ellas no lo tengan, pero con deportistas, como pero decía ella, como Rafa Nadal, o Djokovic.
Los que siempre han sido tus ídolos, que de repente, ¿no?, te les encuentras allí, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
y
no tiene que ser fácil.
Ahí al límite de poder conseguir una medalla para España. Bueno, pues dicho esto, bienvenido, compañero. Tenemos hoy, bueno, una información de la que estamos muy pendientes desde primera hora de la mañana. Según ha podido saber la cadena COPE, hay una rencilla entre vecinos que puede ser la causa, ¿no?, del incendio en los garajes de la Lisal.
Parece la hipótesis, o por lo menos es una hipótesis que no descarta la Policía Nacional. Por poner esto en contexto, el pasado 15 de abril a las 3 de la madrugada se decretaba un fuego en unos garajes comunitarios de la calle José María Cosío, en el barrio del Alisal, un incendio que se prolongó durante 3 o 4 horas y que concluyó con una treintena de vehículos calcinados por completo, es decir, coches que no valen absolutamente para nada, y medio centenar de vehículos afectados en diferente grado. Bueno, pues COPE viene contando desde primera hora de esta mañana que hay ya 2 detenidos por parte de la Policía Nacional, que llevan 2 días durmiendo en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía en el mismo barrio de la Albericia. Se trata de 2 jóvenes que han podido ser identificados a raíz de unas imágenes captadas en diferentes vídeos. Hemos estado en el edificio para, bueno, pues ver un poquito cuál es la reacción de los vecinos tras saber la detención de estas 2 personas, y como suele ocurrir en todos estos casos, ¿no?, son ellos los primeros que se enteran. Ya sabían de la detención de algunos vecinos desde hace un par de días implicados en ese incendio. No querían hablar demasiado, o no querían hablar más de la cuenta, no lo han hecho por temor, fíjate, a que pudieran ser ellos afectados de alguna manera por señalar con el dedo a quienes están implicados, pero el caso es que la policía los tiene detenidos, insisto, y baraja la hipótesis de una rencilla entre vecinos, es decir, los 2 jóvenes detenidos habrían querido quemar el coche de un tercero y el fuego se les fue de las manos.
Claro.
Dieron fuego al vehículo y ese vehículo, bueno, pues generó todo el incendio posterior que generó. Un incendio, recuerdo, que no fue a más, como recordó la propia alcaldesa Gemma Igual horas después de que terminaran los bomberos su trabajo. Un incendio, digo, que no fue a más porque esas puertas de seguridad que hay en todos los garajes y que normalmente dejamos mal cerradas, en aquella ocasión estaban bien cerradas y eso evitó que el fuego se propagara por los inmuebles, y seguramente ahora estaríamos hablando de un siniestro muchísimo mayor, que solo quedó en daños materiales. Bueno, de momento las investigaciones están bajo secreto de sumario, pero insisto que COPE viene contando desde primera hora de esta mañana una información de la que ya se han hecho eco algunos otros medios, que hay 2 detenidos que llevan 2 días en los calabozos y que son 2 vecinos del inmueble en el que sucedieron estos hechos allá por el pasado 15 de abril. Ese va a ser sin duda uno de los asuntos más destacados insisto, jornada, que hemos estado en la zona de José María Cosío, allí, viendo un poquito cuál era la reacción de los vecinos. Luego, no hay que olvidar, y me consta que se va a tratar lo vas a tratar, Cris, con más calma en este ratito de radio, en Herrera, en COPE, y en Mediodía, en COPE, en Cantabria, que empiezan los baños de ola, empiezan esta tarde, ya darás tú luego los detalles, pero por si alguien quiere apuntárselo ya en la alarma del móvil, creo que es a las 6 de la tarde, en la zona de los jardines de Piquío, sí, donde van a empezar todos
con
los actos.
Desfile tradicional.
Ahí estamos. Oye, y el reparto de limonada, que es algo que parece que no, pero una limonadita a las 6:30
pues
de la
mira,
tarde.
Pues mira, viene como anillo al dedo, claro.
Pues no es mal plan, la verdad.
Que tenemos de momento, un día muy soleado, pero es verdad que tenemos una temperatura.
Sí, pero la temperatura va subiendo. ¿No?
21 grados ahora mismo.
También hay que recordar que mañana empieza la feria del libro, Felisa. Sí, también vas a prestar un tiempo para conocer al detalle todo lo que se va a hacer en ese entorno cultural a lo largo de los próximos días. Y
los entresijos, a ver cuánta gente está preparando y organizando esta edición, ¿no?
Siempre es interesante saber cómo se organiza un evento de esas características, y muchas veces a ti te complica la vida organizar el cumpleaños de tu hijo y solo son 6. Imagínate lo que tiene que ser organizar una feria del libro con 30 o 40 stands, con escritores que vienen de media España, coordinar estancias, vuelos, conferencias, en fin. Esto la gente no lo sabemos normalmente, pero es algo que le complica al organizador mucho la vida, y durante mucho tiempo, no solo 2 o 3 días antes. Y te decía por último, un titular más, te dejo, porque hace unos días el gobierno presentaba un gran pacto por la agricultura, y nosotros, pues bueno, vamos a preguntar un poquito a los ganaderos si es verdad que ese gran pacto para mejorar la situación del sector primario, bueno, pues se está viendo que es una realidad, si empieza a generar sus frutos, o si todavía, bueno, pues hay que hacer mucho trabajo en este campo, entre otras cosas, para evitar la pérdida de puestos de trabajo y de explotaciones en la Cantabria rural, que se viene produciendo desde hace ya décadas. ¿Por qué? Pues porque falta relevo generacional, porque es muy duro dedicarse al campo, y aquí me vale para engancharlo con la historia que contábamos hace unas semanas de Adrián, ese joven agricultor de 20 años, que siendo soldador, soldador que tienen un sueldo importante, valga la el paréntesis, está ahorrando para dejarlo todo y dedicarse a la ganadería, que
su
es lo que
gran
más le gusta.
Pasión, por eso
una historia única.
Nos encantó su historia, sí señor. Bueno, ¿has visto qué público tenemos hoy?
Sí, estamos hoy rodeados, parece a priori de buena gente.
Bueno,
ya veremos a verlo.
Ahora nos lo contarán ellos mismos, ¿no? Te estaban viendo y escuchando atentamente, después le vas a contar de tu a los alumnos del Colegio Miguel Bravo, que está en el barrio pesquero, bueno, pues cómo trabajamos en esta casa, ¿te parece?
Luego voy a estar encantado de contarles y sobre todo de responder a las preguntas que me puedan
hacer.
Eso
es, bueno, espero que estén tomando nota. Ellos están participando dentro de un campus digital que está organizando la iglesia del barrio pesquero. Estamos con su párroco, que ha venido junto a ellos, es Sergio Yata. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues bien hallados vosotros.
Pero qué alegría tanto encontrarnos
como Santi, sí,
contigo, bueno, después de tanto tiempo.
Para mí es un placer también. Esta casa que he venido en otras ocasiones, pues por otras condiciones, pues mira, yo creo que tenemos unos chicos que son estupendos, que tienen un potencial increíble. Y bueno, pues tuve ahí una intuición en diciembre, lo comenté con Roberto, su profe de religión, responsable de pastoral, lo comenté con algunos de los profesores también. Y bueno, pues me lancé a la piscina, empecé a tocar teclas por ahí, y la verdad es que para mí, pues personalmente me está viniendo muy bien, porque ha sido recuperar la ilusión en estas cosas. Creo que el primer anuncio que tenemos que hacer, que nos pide el Papa Francisco, va por estas vías. Y como nosotros los curas tenemos a veces un vocabulario muy de curas, pues mis amigos, muchas veces desde la infancia, pues que han sido pues gente muy variopinta, y ellos mismos lo están viendo, pues dije, mira, veniros vosotros, que vosotros sabéis mucho más que yo de todo esto, y estos chicos es que tienen un potencial increíble. Y bueno, pues tenemos ahí, jugamos mucho con el inglés, tenemos un momento plugin al principio de la mañana, enchufan sus USBs, les pasamos material, programas gratis, que ellos pueden trabajar, el Audacity, pues han estado haciendo edición de sonido estos días. Incluso, bueno, pues han estado probando una mesa de mezclas, grabar con unos micros de condensador profesionales.
Déjame contar que acabáis de despedir al hijo de Manolo Tena, ahí sí, es sí. Nada, que Borja ha estado acompañando a
sobre
estos
todo
chicos.
Porque él tiene, a mí con Borja tengo una amistad desde hace años, me parece una persona entrañable. Bueno, pues él ha tocado en bandas de hard rock, sí. 995, él ha tenido por ahí producciones también con gente y creo que su experiencia de vida, que el otro día tomándonos un... porque tenemos un momento break and taste, donde paladeamos un poquito de zumo, el recreo, ¿vale?
¿Por qué será, Sergio, que cada vez que ponemos nombres en inglés parece que es como más así?
¿Verdad,
¿no?
Que sí? O sea, bueno, el recreo.
El recreo de toda la vida.
El recreo de tomarnos algo y hablar juntos y pasarlo bien y poner en el móvil una canción y tal. Y entonces, el otro día pues nos contó ahí su historia de vida, que es muy chula, ¿eh? Es muy chula. A mí personalmente siempre que es muy entrañable. Y cómo habla de su padre con un cariño, aunque él lo conoció ya cuando era muy mayor, él. Y habla de su padre con un cariño.
Y una admiración tremenda, porque ha dejado un legado musical, desde luego.
Claro, y después que
imborrable.
Él, bueno, si le, los chicos el otro día, ¿verdad?, cogía la guitarra y hace nada, con cuatro tonterías, nos ha enseñado a samplear. A utilizar el sampling, el tema de las mesas de mezclas, la ecualización. Bueno, estos chavales ahora mismo es que les ves en una mesa, se manejan una mesa sin problema, ¿no?
Pero bueno, tú estás contando, Sergio, pero claro, yo veo aquí están los alumnos y digo, ¿será así como está contando Sergio? ¿O Sergio se está tirando ahí un poco de la moto?
Espera, que en representación de los alumnos está con nosotros Víctor Miguel Jerónimo, que no ha dudado en levantar la mano. De hecho, yo hago de interlocutor de mis compañeros. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien. Hola.
Hola. Es lo que está contando. Estáis participando y estáis disfrutando de este Campus Digital en su primera edición.
Exacto. Ahora mismo estamos en el campo del sonido, del campus, lo acabamos de terminar hoy y estamos haciendo una excursión de la radio. Todo lo que ha dicho Sergio es verdad, nos estamos divirtiendo.
Como para decir lo contrario, teniéndole sentado al lado.
Yo no he hecho nada, por Dios.
Por lo que cuentas, hay varios temas que vais a tratar a lo largo del campus y ahora estáis, como está contando, con el tema del sonido.
Sí, vamos a hacer del tema... mañana hacemos la impresión 3D, también vamos a hacer un tema del videojuego, de videojuegos, creación, también vamos a hacer un tema de hacking.
De hacking, sí. De hackeo, de cómo entrar en páginas en las que no debes.
Sí, de hacking, de cómo defendernos del hacking.
Ah, cómo defenderse del
hacking. Ante el hacking, eso es.
Hay como un hacker bueno y un hacker malo.
Un hacker malo.
Sí.
Vosotros vais a hacer de hacker bueno, entiendo, ¿no?
Sí,
Sergio.
Sí. Y cómo
defendernos.
Y cómo defendernos.
Muy bien.
Hacker malo. Me olvido algo, Sergio.
No, bueno, teníamos pensado, lo que pasa es que por fechas, bueno, pues yo tengo amistad también con un director de cine, Fran Capilla, pero no nos cuadraba, no ha podido venir, tampoco hemos podido conectar finalmente, y ese día lo vamos a hacer pues como los RPGs, los roleplay games, los juegos de rol, están basados en unos juegos que son de mesa realmente y de interpretación de las personas. Y bueno, pues un compañero, Carlos Cacicedo, que también es un friki en todo esto, lo digo con todo el cariño, porque nos queremos muchísimo, y bueno, pues nos va a acompañar el lunes también, pues con los roleplay games, como todas las normas, cómo funciona, pues todo eso, pero en vivo, la mesa.
¿Cómo aborda, Sergio, la preparación de un curso de estas características con gente, que muchas veces me imagino que ocurre, está a años luz de lo que nosotros podemos saber en esos asuntos de juegos de rol, de manejo de ordenadores, de que muchas veces pensamos que les van a enseñar, que les vamos a enseñar algo y ellos, para cuando tú has ido y yo, ya han vuelto. O
sea, sí, es que es así. Por eso es el potencial. A mí la intuición fue en diciembre. Yo se lo dije a ellos después, cuando pasé por las aulas para presentárselo. Cuando pasé en diciembre, ellos hicieron un concurso a nivel del cole, donde los pequeños hacían el festival de Navidad, pero ellos hicieron unos concursos de rap. Y viendo las actuaciones de ellos y la clase que quedó como ganadora, tal, joder, dije, saben redactar bien, han puesto de cada compañero y de cada profesor la característica más positiva. Tienen rima, tienen ritmo. A lo mejor el que nos parece como más problemático, pues bueno, hasta, oye, es el que es un echado para adelante y pa, pa, pa. Pero por detrás están los otros que a lo mejor no son tan echados para adelante, pero han aportado un montón. Y yo veía que por detrás estaban soplando la letra cuando se le iba y tal. Y a lo mejor el que nos parece como más tímido, que no tiene amigos, que los demás, pues porque es más... Yo este término lo utilizo mucho, como más friki y tal. Pues resulta que es el que mejor llevaba el ritmo. Y ayer, pues mira, realmente, o sea, les hemos dado una aplicación donde ellos pueden montar virtualmente la mesa, los canales, grabar MIDI. Y creedme, teníamos a Justin, que yo con todo el cariño le he dicho, es como Bizarrap.
Es el nuevo Bizarrap.
Es como Bizarrap. Y estaba al lado Víctor, que le estaba diciendo, esa guitarra no, la anterior. Y no, pásalo al canal derecho. Y Justin, en menos de un segundo, estaba controlando toda la mesa virtualmente en el ordenador. Y las chicas se habían montado un ritmo, que es que les dije, mirad, entre vuestro ritmo, el sonido que habéis buscado vosotros, Dios, que me dan ganas de rapear.
Que hay futuro, encima, que hay talento, que hay talento, poderío en esta región. Sí, señor. Sí. Oye, ¿qué tal el curso? ¿Cómo ha ido este año?
Bastante bien.
Sí, bastante bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se ha sacado todo?
He aprobado todo.
Bien.
Sí. ¿Y el resto? Bien.
¿Qué tal?
¿Todos bien?
Sí, están en secundaria, ¿no?
Son todos de secundaria. Sí. Lo que hicimos fue, cuando lo comenté, porque los de cuarto de secundaria han terminado ahora el curso, ya se gradúan, en nuestro centro tenemos hasta cuarto de secundaria. Entonces, una de las cosas que hablé con el director, yo quiero ofrecérselo también a los de cuarto. Porque aunque se han graduado, pues, oye, ¿por qué han terminado? No, que tenemos la logística, el aula de informática del centro, en el convento, así salimos del centro, es donde tenemos, bueno, una exposición con ordenadores antiguos, hemos puesto allí la mesa de mezclas, un órgano antiguo, hemos llevado los teclados MIDI, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Y ese es el momento del mediodía donde le hemos bautizado el Let's Workout, ¿no? Vamos a entrenar aquí, vamos a darle duro. Y al final tenemos el plug out de la mañana, que nos desconectamos. Nos vamos, el convento del barrio pesquero donde yo vivo tiene una capillita pequeña. Uh-huh. Entonces ahí entramos y el primer día fue escuchar, darnos cuenta que hay sonidos que son irrepetibles, que no se van a volver a producir, no etiquetar. Nos estamos dando cuenta, pues bueno, que todos tenemos a veces como pequeñas heridas de guerra. Y yo estos días, bueno, pues estoy recién operado de una hernia y...
Pues tienes buena herida. ¿No?
Bien, nos ha encantado, no sé si te les vas a llevar ya, o
sí,
sea
sí,
que
voy a,
por eso vas a compartir con ellos un ratito de charla.
Un ratito, pero ¿os imaginabais tú que haces de portavoz del grupo que el curso iba a ser por donde está discurriendo, o cuando Sergio fue a plantearoslo, decís, vaya rollo que nos presentan aquí entre Sergio y el profe de Arreli?
Yo sinceramente no me lo esperaba, fue algo que pasó y me gustó, fue como... un regalo sorpresa, y me está yendo bastante bien y me está gustando, y para la próxima, para el próximo curso, voy a intentar imaginarme todo en blanco y que pase lo que pase.
Qué bien.
Tome, bueno, me gusta.
Oye,
un regalo sorpresa, una expresión muy bonita.
Muy bonito. ¿Sí? Víctor, Sergio, Víctor, en representación del resto de compis que han venido aquí, gracias por la visita.
Gracias y a os vosotros dejo con nuestro, por la acogida.
Con nuestro jefe de redacción, para que sigáis viendo cómo trabajamos aquí en esta casa, en COPE. Gracias. Sí.
En pareja, con amigos o con la familia, siempre hay un gran motivo para visitar los restaurantes La Nueva Gaviota y La Chulilla. Cocina marinera de toda la vida, con los pescados y mariscos más frescos de Santander. No lo dejes para mañana y acércate al barrio pesquero para darte un homenaje en los restaurantes La Chulilla o en La Nueva Gaviota. Pasión por el mar.
Empresario, ¿tienes una nave o local que necesitas adecuar a la normativa contra el fuego? Rial Santander es tu solución. Somos una empresa experta en protección pasiva contra incendios. Te asesoraremos para que obtengas la licencia de actividad de tu negocio. Rial Santander, llámanos al 942-830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
el puerto de la población. Bodas, bautizos, cumpleaños, bajo la dirección del chef Delio Larrañaga. Todo un maestro de la cocina vasca y cántabra. Ven a probar una de las carnes más sanas y exclusivas que puedes saborear. Carne de búfala criada en su propia ganadería. Asador El Puerto de la Población. En la población de Yuso, junto al pantano del Ebro. Con menú diario desde solo 14 euros.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega. Y en cocinasoinco.es.
El mayor especialista en sofás y colchones de Cantabria, que está en la carretera, ya sabes, entre Bezana y Torre la Vega, te está esperando, porque ahora mismo nos ofrecen el 50% de descuento en todos los artículos de exposición. Seguimos en COPE más Cantabria.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Acaba de comenzar la cuenta atrás para la 43 edición de la Feria del Libro de Santander y Cantabria Felisa 2004, que confirma el gancho de una fiesta cultural que va a convertir un año más la Plaza Porticada en un espacio abierto, plural y creativo desde mañana y hasta el próximo 14 de julio. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, y en esta gran cita con las letras en nuestra región vuelven a brillar los nombres propios. Felisa 2024 va a congregar en estos 10 días a 58 autores, 10 espectáculos, 18 actividades infantiles. Vamos a saludar al coordinador de Felisa, Paco Gómez Nadal. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto estar con vosotras.
Pues igualmente. Oye, ya luce la Plaza Porticada de Santander en esta previa, ¿no?, de una cita que ha dado pasos de gigantes en estas últimas ediciones. Enhorabuena, de verdad.
Muchas gracias. Sí, está casi lista. Hoy ya está todo el equipo de las librerías metido pues esos 8.000 títulos, que no ejemplares, que son muchísimos más, pero todos esos títulos que van a mostrar el ecosistema libero, digamos, a la ciudadanía. Estamos ultimando detalles de sonido, de luz, plantas, porque yo creo que la ciudad de Santander ya sabe que nos gusta que la Plaza Porticada se convierta en una especie de terraza de la casa o de plaza del pueblo, como lo queramos ver, que luzca bonita, que luzca diferente y que sea una sorpresa entrar y sentirse como un poquito como en casa, ¿no? Romper esa frialdad de la piedra con color, con... Está nada más todo rosa, hemos apostado ahí a un color muy llamativo, así que estamos ya en las últimas pinceladas.
Bueno, con nervios, emocionados, cuéntame un poco, ¿cuáles son las sensaciones ahora mismo antes de arrancar?
Bueno, a estas alturas están los nervios de los detalles, ¿verdad? Que faltan pequeñas cositas que se van acumulando, pero en realidad la feria la empezamos a trabajar 7-8 meses antes, entonces yo siempre digo que lo que no esté pensado o hecho un mes antes ya poco margen hay. Sí hay un poquito de nervios, con muchas ganas de que arranque, es cierto. Luego hay una parte logística muy complicada, es que en total, entre autores, autoras, invitados que vienen de fuera, músicos y músicas, presentadores y demás, estamos hablando de movilizar a unas 140 personas, y siempre es una logística complicada porque también queremos tratarlos con mucho cariño, queremos que nadie llegue solo a la estación del tren y se tenga que ir a un hotel, sino que lo recibimos personalmente. Entonces, bueno, son ya esos últimos detalles, pero con muchísima ganas de que empiece. A partir de este viernes a las 11 de la mañana, pues seremos muy felices y ya todo empezará a rodar.
¿Y cuánta gente está trabajando detrás de esta gran feria de las librerías? Cuéntame la logística.
Pues lo puedes ver de dos maneras. Digamos que las 14 librerías y 3 editores trabajan todo el año para poder llegar aquí con una buena oferta y con una muestra chula, pero digamos que el equipo que coordina la feria, la programación y la logística física de la feria, en realidad somos muy poquitas personas. Somos 4 personas que trabajamos durante muchos meses, todos de manera voluntaria. Eso es importante que la gente lo sepa. Esto es lo hacemos para Libreros Asociados de Cantabria de una manera voluntaria, porque queremos que la ciudad tenga una feria potente y bonita. Y en esta última fase se incorporaron un par de personas más al equipo, pues para temas de prensa y para temas de logística. Luego, obviamente, pues está todo el equipo de sonido, que son como 6 personas, está todo el equipo que ha montado carpas, la carpa gigante, las casetas y demás, que han estado hasta 34 personas trabajando estos días en la Plaza Porticada. O sea que sí, hay muchísima gente para que gente anónima y que no figuran en el programa ni son famosos, pero que hacen posible que la feria sea así de chula.
Bueno, una feria que celebra su edición número 43, pero es verdad que dio un giro radical hace muy poquito tiempo. Supongo que esta es la línea en la que queréis seguir creciendo. Ya el año pasado cerca de 9.500 personas o incluso más participaron, ¿no? Es un dato realmente increíble.
Sí, 9.500 es la programación cultural. Realmente no tenemos presupuesto para medir toda la gente que llega a comprar a la feria o a visitar los stands. Habría que tener una tecnología que es muy costosa y no tenemos esa capacidad, pero sí podemos contar la gente que participa en la programación. El año pasado fueron 9.500 personas. Hace dos años, cuando dimos este giro, fueron 6.800, si no recuerdo mal. O sea, que va en crecimiento. Sí, obviamente esta es la línea que Librerías y Sociedades de Cantabria quiere. Tenemos la suerte de tener el apoyo tanto del Ayuntamiento de Santander como de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes para que eso sea posible. Y luego, lo que estamos notando también es que se van sumando cada vez más empresas del tejido empresarial local de Santander que se van uniendo, que van apoyándonos, pues no sé, la comida, que es el grupo de luz, o los muebles que nos presta The Gallery, o el alojamiento, que es el Jardín Secreto. O sea, diferentes empresas que también están aportando muchísimo y que hacen posible la feria. Esta es la línea. La línea, yo creo que se va a mantener si el público sigue respondiendo. Al final, una feria del libro tiene dos dimensiones: una comercial, hay que vender, y eso está ocurriendo, y eso es maravillosa noticia, y otra porque se hace con presupuesto público, es la devolución a la ciudad y a la región de una programación muy potente. Nosotros este año decimos que es la gran feria de las pequeñas librerías, ¿no? Porque además Santander tiene una peculiaridad, y es que es una feria en la que solamente participan librerías de cercanía. Eso es muy raro en España. Y eso lo queremos defender, ¿no? Ese modelo en el que no son las grandes empresas transnacionales y demás, sino que son los libreros de barrio, de pueblo, libreros rurales incluso, los que están presentes y tienen ese espacio. Esa es la línea, ojalá la podamos seguir, digamos, desarrollando. Al final es el público el que va diciendo, el que nos va llevando por diferentes caminos, pero sí, y también, por supuesto, este año con sorpresas, porque me gusta que cada año la gente cuando llega a la plaza se vaya encontrando sorpresas y no puedo develar mucho, pero...
Ya, bueno, pero ya tienes que darnos alguna pista. ¿Sorpresas en qué línea? Venga, nada, hasta donde puedas leer.
Bueno, digamos que se van a encontrar con un personaje singular en las tardes y que van a poder internarse, por ejemplo, en el mundo de Kafka, que celebramos o conmemoramos los 100 años de su defunción. Vamos también a jugar un poco con la Rayuela de Cortázar. Va a haber ahí diferentes sorpresas para que la gente en la feria tenga una experiencia, ¿no? Y luego recuperamos, por segundo año vamos a tener el espacio de lectura infantil, que el año pasado fue como una de las grandes sorpresas, que funcionó súper bien, casi 600 chicos y chicas participaron de ese espacio, y ahí la idea con una persona de nuestro equipo que es dinamizadora, siempre acompañados por adultos, pero los niños y niñas tienen un espacio de lectura a su ritmo, súper cómodo, con cojines tirados en el suelo, en fin. Y también contamos este año con un espacio de lectura para adultos, porque la idea es que si uno quiere estar en la plaza, no tiene por qué comprar, puede sentarse a leer o a escuchar música o a lo que le apetezca, ¿no?
Paco,
y luego
la
otra joya son las noches de feliz.
Y ¿no? Además, de verdad, ¿no? Con un elenco de artistas realmente importante. Por aquí quería ir yo porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué es lo que no nos tenemos que perder en el arranque de Felisa 2024?
Bueno, yo creo que la banca es muy potente, con dos autores locales, Daniel Garrido y José María Gruber, muy conocidos, y con Marcos Díez, que presenta su poesía reunida, pero obviamente siempre preparamos como una pequeña bomba inicial, ¿no? Yo creo que en este caso es Ian Gibson, probablemente el hispanista más conocido, el último premio Comillas, es una referencia de final del siglo XX y principio del siglo XXI, y después de él, que eso sea este viernes 5 de julio a las 7:15, tenemos esta maravilla, subimos un piano de cola al escenario de la Plaza Porticada, y viene Sheila Blanco, que mucha gente la conoce por la radio, por toda su difusión de la música clásica y demás, pero que trae un espectáculo precioso, que es Cantando a las Poetas del 27, en el que pone voz a esas poetas que estuvieron invisibilizadas mucho tiempo. Y así, para, me decías, el fin de semana, pues hombre, el sábado está Rebeca Jiménez y Benjamín Prado con una banda de cuatro músicos haciendo agitado y mezclado, que yo creo que va a ser una sorpresa muy bonita para el público. Y justo antes va a estar Nieves con Costina, que nadie se queda, digamos, indiferente después de su paso por la feria, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas. Tenemos una semana muy intensa, autores muy jóvenes, autores muy experimentados, gente muy conocida como Bob Pop o Javier Crudo, gente de un nivel increíble como Pilar Adón o Edurne Portela, en fin. Yo les recomiendo en felisacantabria.com está toda la programación. si pasan para la Plaza Porticada pueden recoger el programa y que vayan subrayando y apuntándose, porque va a ser una 10 días muy muy intensos en Felisa, esta feria con nombre de mujer que ya se ha instalado en nuestras vidas de alguna manera.
Paco, gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Con la B, expresión que te viene a la boca cuando piensas en los descuentos de Mi Mundo este mes por rebajas y reforma de su exposición.
Burrada.
Ven y descubre la burrada de descuentos. Una oportunidad muy, muy...
burra. Autovía Santander Torrelavega, salida 197 Santa Cruz de Bezana. Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en Diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.